¿Tienes dudas sobre los requisitos de acceso a las prestaciones y otras ayudas sociales? Tú también cuentas. Todos los viernes de 12:30 a 1:00 p.m, Emilio Burgos, trabajador social de los servicios sociales comunitarios, responderá a todas tus preguntas en directo en el 959-87-81-99. O si lo prefieres, puedes dejarlas en el contestador en el 602-29-15-38.
Sabes que soñaré.
Tú también cuentas.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa donde, como siempre, vamos a trasladarles esas prestaciones, subvenciones, pensiones, en definitiva, esa información sobre todos los recursos del que dispone la ciudadanía. Y desde los servicios sociales comunitarios del Distrito Quinto nos dan todas las luces y toda, bueno, pues sobre todo nos generan, ¿no? Esas expectativas de si somos o no somos, pues precisamente cumplidores o beneficiarios de esas ayudas. Por eso nos encanta volver a saludar a Emilio Burgos. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, Menchu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya sabe todo el mundo que él pertenece a los servicios sociales comunitarios del Distrito Quinto como trabajador social. Y con él, precisamente, bueno, pues hemos, para ser el último tema de este curso, de esta temporada, vamos a cerrarlo con una prestación que también, bueno, supone esa ayuda económica y social. Y además, bueno, fomenta esa inserción sociolaboral. Hablamos de esa renta mínima de inserción social, más conocida como remisa. Si te parece, Emilio, bueno, podríamos un poco ubicar, bueno, pues esta prestación, sus principales características, ¿en qué consiste?
Hola, Menchu, pues mira, esta, la renta mínima de inserción social de Andalucía, es una renta que se orienta a erradicar la marginación, la exclusión social y sobre todo acceder a aquellas familias que son más vulnerables y carecen de cualquier tipo de recurso. Es una renta muy específica porque es una renta que se gestiona a través de los servicios sociales de Andalucía, no es una renta que esté vinculada a la seguridad social, como puede ser una pensión no contributiva o puede ser el ingreso mínimo vital. Entonces, el acceso a ella pues también es particular, ¿no? En rasgos generales, pues tiene acceso pues, toda población que tenga edad laboral entre 25 y 64 años, si es verdad que hay excepciones, y se pueden solicitar en edades más tempranas y que cumplan una serie de características. Uh-huh. Entre ellas, o sea, una renta andaluza, partimos ya de que tenemos que estar empadronados en un municipio andaluz, con sus matices, pero partimos de que un requisito básico para una renta andaluza es estar empadronado en un municipio andaluz, ¿vale? Uh-huh. A partir de ahí ya podemos ponernos a perfilar cuáles son las características. Pero partimos de que es una renta que en muchos casos se da a aquellas personas que carecen de posibilidad de acceder a otra renta. Y digo carecen de posibilidad porque esta renta solo se le da a aquellas personas que no pueden acceder a ningún otro tipo de renta. No es una libre elección. Yo no puedo pedir renta o pedir ingreso mínimo o pedir pensión no contributiva. Renta sería una prestación que garantiza tener acceso a alguna siempre y cuando no tengas acceso a ninguna otra, ¿vale? Sería como, no voy a decir último recurso porque no queda muy feo, pero bueno, que entendamos que no es una prestación elegible, que yo no elijo, sino que es una prestación que está ahí acorde con no tener acceso a otra.
¿Y dónde debemos dirigirnos? Precisamente esos ciudadanos y ciudadanas que nos estén escuchando, ¿dónde se suele prestar?
La prestación a sede de la Junta se gestiona desde la propia Junta, desde uh-huh. a través de la Delegación Territorial de Igualdad, de Inclusión Social, Juventud y Familia. Si la hacemos aquí en Huelva, pues en el pasaje de Mora, claro.
Allí tenemos. Pero también los servicios sociales comunitarios.
O a través de los servicios sociales. Nosotros claro. somos nosotros, como servicios sociales, lo que hacemos es trabajar junto a la Junta, en este caso, para la gestión. Pero la unidad gestora estaría en Moras Claro, pero la gestión o la formulación o las dudas se pueden llevar a cabo a través de servicios sociales comunitarios sin más problemas, que para eso también tenemos personal asignado para cumplimentar y apoyar a cualquier persona en torno de la renta.
Generalmente esa tramitación se realiza vía online, ¿no?
En este caso, la mayoría de las ocasiones lo hacemos en formato papel. La Junta sigue trabajando mucho con documentos en papel, cosa que en muchos casos también se agradece, porque parece que no perdemos, sabemos lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando trabajamos de forma online, parece que todavía no sabemos lo que hemos pedido. Nos vemos en casos que hemos peticionado muchas veces lo mismo. Entonces, el formato papel, que se sigue manteniendo, a nosotros nos facilita mucho la gestión. Y esta en particular se sigue haciendo la mayoría de las veces en este formato. Luego lo aporta a través de un registro normal o un registro físico o un registro digital. Pero sí es verdad que nosotros siempre lo hacemos en papel, no tenemos una aplicación como puede tener IMV.
Claro, porque ya vemos aplicaciones hasta en páginas web que te dices, introduciendo una serie de datos, ya sabes si eres o no eres beneficiario.
Perdemos un poco, ¿no?, la capacidad de valorar lo que estamos haciendo, porque simplemente no lees, vas cumplimentando además al tabular. La verdad es que me gusta todavía el formato papel.
Sí, mucho más humanizado, desde luego, y más cuando se habla de estas prestaciones. ¿Cómo sabe el beneficiario, bueno, que tiene derecho a ella?
Como he dicho al principio, la prestación es una prestación que se da a aquellas personas que no tienen acceso a ninguna otra. Los requisitos son estar empadronado en un municipio andaluz, contar con un tiempo determinado de convivencia en la unidad familiar o unidad de convivencia que vamos a solicitar el ingreso, porque hay que decir que todas las personas que estén empadronadas y mantengan vínculo hasta cierto grado son miembros de la unidad de convivencia, por lo tanto, tienen que incluirse en la renta. No vale, yo vivo con mi madre, pero la voy a pedir yo. No, si vives con tu madre, en este caso, tienes que incluir a tu madre. Yo vivo con mi hermano, pues bueno, tu hermano no, porque ya es grado 2, pero todos los miembros que se vinculen hasta el grado 1 tienen que incluirse en la solicitud de renta. Y se cuantificarán sus ingresos, ¿vale? Que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los que se determina por ley. Y algo muy importante que se incluyó hace un par de años, que es tener una negativa de ingreso mínimo vital, una denegatoria. Es decir, previo a solicitar la renta mínima, salvo excepciones muy puntuales, tengo que haber solicitado ingreso mínimo y me tiene que haber sido denegado. Por lo tanto, partimos de la incompatibilidad de ambas prestaciones. Es decir, no es compatible renta mínima e ingreso mínimo. Yo solicito ingreso mínimo y si no me lo dan, solicito renta mínima. Uh-huh. Renta mínima tiene una particularidad, que es que se cobra durante un periodo, durante un año. Y tengo que solicitar la renovación o la ampliación hasta 3 meses antes de que finalice. Para solicitar esa ampliación es importante saber que también tenemos que contar con la denegatoria, aparte de mantener el resto de requisitos, contar con la denegatoria de ingreso mínimo vital. Por lo tanto, requisito imprescindible en la mayoría de los casos, salvo excepciones, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, denegatoria de ingreso mínimo vital. Y eso, ya te digo, determina la incompatibilidad. El hecho de que si tienes ingreso mínimo vital, no puedes solicitar renta mínima. En muchos casos se nos da que sí, pero es que yo tengo un ingreso mínimo vital muy pequeño, porque yo tuve ingresos el año pasado y solo me pagan 150 euros, 200 euros, ¿no? La parte que le corresponde en función de los ingresos. Renta mínima no complementa el ingreso mínimo vital. Eso ya no se hace. Por lo tanto, no podemos pedir renta mínima para que complemente la parte que no me corresponde, sino que estarías cobrando esos 150. No, pero es que yo renuncio a ingreso mínimo. No es renunciable. Siempre que tengas derecho, tendrás que estar cobrándolo.
¿Cuánto puede durar o cuánto dura el cobro de esta ayuda?
Un año, decimos. La renta mínima de inserción tiene una duración de un año ampliable, pero claro, siempre que sigamos cumpliendo requisitos. Entonces, antes sí era más normal que las ampliaciones no tuviéramos ningún problema. Al tener que contar ahora con la denegatoria de ingreso mínimo vital del año en el que solicitamos la ampliación o la renta, es decir, que si yo tengo una denegatoria de diciembre del 23 y solicito renta en enero del 24, esa denegatoria no me vale, tendría que tener una denegatoria del 24. Pues ha determinado en mucho pues que ingreso mínimo tenga otro carácter. Sí es cierto que no suele haber problema, porque como sabemos cómo funciona, intentamos que cada vez que es concedido una renta mínima, informar al usuario de que solicite el ingreso mínimo, con vistas a que sí hay una ampliación. Pero también tenemos que ser muy cautos en lo que hacemos, porque hay ocasiones que puede salir mal la jugada, ya que al ser incompatibles se pueden generar procedimientos de reintegro y luego son más complejos, ¿no?
¿Lo podemos seguir solicitando anualmente?
Claro. Nosotros podemos solicitar la ampliación todos los años, pero necesitamos hacer en paralelo la solicitud de ingreso mínimo vital.
Bueno, como sabes, aquí tenemos una sección que es ¿qué quieres saber? Y es para dar voz también a esa ciudadanía que tiene sus dudas, sus preguntas, y te las quiere trasladar en este formato.
¿Qué quieres saber?
Emilio, si yo tengo la renta mínima, ¿qué obligaciones tengo?
Pues como cualquier persona que cobra cualquier renta, y esto lo digo para que nos sirva para todos, cualquier modificación de las situaciones o condiciones que promovieron que a mí se me diera la renta, tengo que comunicársela a la administración competente, en este caso a la Junta. ¿A qué me refiero? Cambio de empadronamiento, empiezo a trabajar, se va algún miembro de la unidad de convivencia, cualquier modificación que implique que haya algún cambio en la situación de renta. Y la renta determinará pues cómo procede. Pero cualquier cambio de situación tiene que ser comunicada, en este caso, a la administración competente como obligatorio. Y en el caso particular de renta, tienes que participar en lo que se determina el plan de inclusión, que es un plan que se lleva a cabo a través de los servicios sociales comunitarios, donde a todos los beneficiarios de renta le citamos a través de servicios sociales, a través del compañero que se dedique, en este caso, a los planes de inclusión, y le generamos lo que se determina el plan de inclusión. El plan de inclusión sociolaboral pues permite trabajar con las familias aspectos relacionados con el empleo, con la formación o con el sistema educativo. Y tienen que participar pues todos los mayores de 16 años que formen parte de la unidad de convivencia, también salvo excepciones, ¿no? Entonces, como obligaciones, comunicar cualquier modificación o cambio que pueda suponer algo diferente en torno a la solicitud, y aparte participar en el plan de inclusión sociolaboral que se hace durante el periodo que estás cobrando la renta.
En cuestión de menores, ¿también hay otras medidas en materia, por ejemplo, educativa o de vivienda?
El plan de renta se le asocian a otras muchas medidas. Ten en cuenta que al final no deja de ser un plan que trata de luchar contra la marginalidad y la exclusión. Entonces, hay plan de ahorro energético y hay otros planes que se asocian a la propia renta y a los beneficiarios de renta. Entonces, podríamos decir que sí, que hay otras prestaciones que se vinculan, pero hay que ver el matiz de cada una de las familias que participan en la renta. Pero el hecho de ser ya beneficiario de renta implica la posibilidad de acogerte a otras pequeñas ayudas que tratan de paliar un poco esa situación de exclusión o marginalidad.
En cuestión de recurso, como recurso hablamos de que esta prestación también tiene una renta garantizada. ¿A qué se refiere en cuestión a esa unidad familiar?
La renta garantizada es la cuantía económica que me corresponde por miembros de unidad de convivencia. Todas las rentas pues marcan unas cuantías, tengo aquí. Todas las rentas marcan una cuantía en función del número de miembros. Entonces, partimos de la base, que sería una sola persona, que son 604 euros, que es lo mismo que una PNC. Se han intentado, de hace unos años para acá, se ha intentado unificar el formato económico, o sea, la cuantía de la PNC a todas las prestaciones. PNC son 517, si no recuerdo mal, a 14 mensualidades, rentas son 604. No es más, es lo mismo. Lo que pasa es que esto es a 12 mensualidades y lo otro a 14. La gente dice, no, es que en renta se cobra más mensualmente, pero rentas son 12 prestaciones y PNC son 14. Entonces, esa es la única diferencia.
Claro.
Ingreso mínimo es lo mismo, ¿vale? Entonces, las cuantías pues serían en función del número de miembros. Si es uno, son 604. Si son dos miembros, 785. Si son tres... Y esas son las cuantías que se le aportarían a la unidad de convivencia que solicitara la renta, ¿vale? Con sus topes anuales. Luego hay complementos, pues, acorde con si las personas tienen o no tienen discapacidad. Hay una serie de elementos que lo que hacen
otros
es ampliar
factores.
Ampliar un poco, sí, esa renta mínima garantizada.
Esta renta también tiene, varía, ¿no? En función de, por ejemplo, si tiene custodia compartida o son familiares monoparentales.
Claro, se aporta un complemento.
Todo
en función
tiene
de, pero sí es cierto, y esto es muy, muy importante, y es algo que con lo que nos vemos cuando solicitamos ingreso mínimo vital. Renta mínima no, cuando habla de ingresos que se tienen en cuenta a la hora, ¿no?, de solicitar renta mínima, te habla de uno en particular, que sería las pensiones de alimentos establecidas por sentencia judicial firme o por convenio. Es decir, yo soy un padre con dos hijos y me separo de la madre de mis hijos, ¿no? O no estoy casado, pero regulo la convivencia de mis hijos. Es decir, ya no podemos vivir juntos, no estoy casado, pero seguro. Y es importante que diga esto, ¿por qué? Porque no solo hay que generar un convenio cuando se rompe un vínculo matrimonial o de pareja, de hecho, si hay menores de por medio, es interesante que se regule siempre a través de un convenio. Es decir, yo no estoy casado, no tengo que hacer convenio. No, tú estás casado, pero tienes hijos. Tienes que hacer un convenio para establecer cuáles van a ser los mínimos del menor. Y eso es importante que lo sepamos, porque nos pasa mucho. Y dice, no, yo no tengo convenio porque yo no estoy casado. Ya, pero al haber hijos, de alguna manera se tiene que regular la custodia de los niños. Entonces, tengo el convenio. Y en el convenio se establece que uno de los dos miembros uno de los dos padres tiene que pasarle al otro una pensión de alimento de 150 euros por menor, 300 por ejemplo, ¿vale? Tengo dos menores y percibo una prestación de alimentos de 300 euros para mis hijos y solicito renta. Renta te la da íntegramente. Esa prestación no se cuantifica, ¿vale? La pensión de alimento no se cuantifica a nivel de renta. En IMV sí. Entonces, como he dicho, tengo que solicitar IMV. Si yo solicito renta y estoy cobrando 700, cuando solicite IMV se tendrán en cuenta esos 300 euros del convenio regulador. Por lo tanto, cobraré menos, pero cobrarás menos porque se tienen en cuenta ya esos ingresos. Entonces, eso es algo que hay veces que es complicado de entender, pero sí es cierto que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por las cuantías económicas, que en muchos casos, si hablamos de 150 euros por menor, hay veces que se ven... estamos hablando de que prestaciones que son 450 euros más pequeñas. Entonces,
y en este tema estamos hablando de familia, pero una persona sola también podría solicitarla.
Sí, siempre y cuando viva sola, le hayan denegado ingreso mínimo vital y cumpla con el resto de requisitos. Es decir, él tiene que llevar por lo menos un año empadronada sola, no tener nadie empadronado en el domicilio con el que pueda tener vinculación hasta grado 1 y carecer de cualquier otro tipo de renta y haberle sido denegada la renta mínima, salvo excepciones, ¿no? Pero también podría pedirla.
Bueno, pues siempre si te parece, sola. Vamos a seguir con esas cuestiones que han dejado en el contestador.
¿Qué quieres saber?
Emilio, buenos días. Si yo puedo cobrar las dos, ¿cuál de las dos me conviene más?
Bueno, aquí yo creo que en este caso se refiere precisamente a esa, ¿no? Al salario
pero
mínimo.
Pero por convenir, ¿vale? No puedes cobrar las dos.
Renta.
Partimos que no se puede cobrar las dos. Pero ¿cuál interesa más? Las cuantías son las mismas. ¿Te interesa más ingreso mínimo vital? ¿Por qué? Porque no implica revisiones. Es decir, el ingreso mínimo vital es una prestación que no se vincula a revisiones. Tú haces la declaración anual de la renta y listo. La renta, como hemos dicho, tienes que hacer tus revisiones anuales, ¿no? Entonces, ¿qué te interesa más? El IMV. ¿Puedes pedir las dos? No. Así que pide IMV.
Es que la gente es muy... Bueno, tú sabes que estamos siempre en corrillos dando sí. La información, no sabemos de dónde parte y se especula mucho, ¿no?
Lo mejor es siempre...
Son ellos los que eligen.
Claro, hay que ir siempre a la fuente. A mí me llega muchísima información de TikTok, ¿no? Entonces, es verdad que en muchos casos hay cierto grado de verdad y en otros casos no. Entonces, el TikTok... Por ponerte un ejemplo, una red social, que no conozco otras, es un medio muy utilizado por la población joven de aquí, y eso genera muchísimas dudas, y te vienen con el TikToker contándote y hablándote de una prestación. En muchos casos me gustaría llamar a ese TikToker y decirle, bueno, explícamelo porque no me estoy enterando. Y luego los corrillos, que siempre tenemos ese efecto, ¿no?, de teléfono, como el juguete, cuando jugábamos a eso del teléfono, y lo que yo cuento cuando llega al último no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, mi padre tenía derecho a las dos. Pues mira, hubo un tiempo en el que se tenía derecho a las dos, ya no se tiene. Entonces, es verdad, en parte. Entonces, hay que sopesar todo. Lo más interesante es ir a la fuente y a los servicios sociales para que podamos asesoraros en torno a lo que sea más interesante y sobre todo en torno a cuáles son las características y cuáles pueden ser los requerimientos. Porque cobrar una prestación económica y solicitar otra, no comunicar, puede implicar un procedimiento de reintegro que condiciona mucho luego a la familia, ¿no? Porque estamos hablando de que ya los ingresos son bajos, para encima quitarle una cuantía porque tengan que pagar.
Y encima devolver lo que es nuestro. Sí, es verdad que todo tiene un plazo de resolución, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo supone que saber si nos
la
han concedido.
La verdad que en torno a los 6 meses, pero sí es cierto que Renta está haciendo un trabajo excepcional y creo que lo dije en la última vez en el encuentro y lo digo hoy también, están resolviendo prácticamente en 2 meses. Entonces, que sí, que tenemos hasta 6 meses, no podemos dar por hecho que nos la han concedido si no recibimos resolución. Y aparte, por parte de la Delegación Territorial de Huelva, el trabajo que se está haciendo es encomiable, por lo tanto no creo que vayamos a tener ese problema. De todas maneras, allí hay muchísimos profesionales que te pueden asesorar y si no, a través de servicios sociales. 6 meses, pero están resolviendo en eso. 2, 3. hay un procedimiento específico, es procedimiento de urgencia, que hace que sea más rápido, pero en la mayoría de los casos no es ni necesario porque, por suerte, se está haciendo, se está resolviendo rápido. No es como otras prestaciones que ya sabemos que llevan un camino más extenso.
¿Hay algún sitio donde podamos comprobar cómo va nuestra solicitud?
A través de servicios sociales. Nosotros tenemos acceso a un programa específico
directamente vosotros,
que nos permite ver si hay algún cambio en la solicitud, porque muchas veces presentamos la solicitud y no se está empezando, no se empieza a trabajar con ella, se va valorando y va pasando. Entonces, cada vez que haya un cambio en el estado de la solicitud, pues nosotros podemos verlo. Pero te digo, ya últimamente no es ni necesario porque la gente ya da por hecho que va a tardar y resuelven.
Bueno, ¿tenemos más preguntas? Una más.
¿Qué quieres saber?
Hola, Emilio, buenos días. Tengo un hijo de menos de 24 años, cumple todos los requisitos. ¿Podría cobrar la renta mínima? Gracias.
Bueno, aquí hablamos que no está en esa horquilla de entre 25 y 64 años.
No está, pero el hecho de que tenga menos de 24 años, entiendo que tendrá 23 con mucho, ¿vale? También le plantea la posibilidad de solicitar ingreso mínimo vital. Es decir, tendría que solicitar ingreso mínimo vital también. Es decir, porque el ingreso va a partir de los, si no recuerdo mal, de los 23. Entonces, si no tiene la denegatoria, claro que puede solicitarlo, pero no sé si cumple con el resto. Le invito a que pase por servicios sociales y le demos una cita y valoremos la situación y cuál es la prestación que más se acomoda. Entiendo que el niño no vivirá con ustedes, vivirá solo, entiendo que llevará un tiempo empadronado solo, entiendo que, porque al plantear una prestación por una persona tan joven, ya se requieren otra serie de requisitos, ¿vale? Entonces habría que valorarlo y plantear si no tiene que solicitar primero un ingreso mínimo vital, y para ello pues necesitaría llevar 2 años viviendo solo en casa, entre otros, ¿no? Entonces vamos a que pase por servicios sociales y allí le informamos y miramos el caso de forma detallada, que uh-huh. Es lo que dijimos al principio. Cuando vayamos a intentar nominar el caso, van a dar un caso más nominativo, necesitamos mucha más información.
Más información.
Por lo que
podríamos, si te parece, adelantar en qué casos, en qué excepciones se puede bajar de 25 años.
Para ser menor de entre. Podrán ser personas, y lo leo literalmente, textualmente, ¿vale? Podrán ser personas titulares de renta mínima de inserción social las que tengan una edad comprendida entre los 18 y 24 años, ambos inclusive, que tengan alguna de estas características. Tener menores o personas con discapacidad a su cargo. Ser huérfanos de ambos progenitores, haber sido víctima de violencia de género acreditada, no tiene que haber una sentencia o una resolución judicial, haber estado el año anterior bajo la tutela de la Junta de Andalucía y construir una unidad familiar plurianual sin menores a cargo que tengan personas que hayan tenido un domicilio distinto a sus progenitores durante al menos 2 años. Es decir, que hay una serie de requisitos, pero el hecho de que yo pueda pedirlo entre los 18 y los 24 años y tenga estos requisitos no implica que no aporte la resolución denegatoria del ingreso mínimo. Entonces, quedarán exceptuadas de la presentación de esa denegatoria los adultos entre 18 y 22 años, porque ingreso mínimo se puede empezar a solicitar a partir de 23. Entonces, en el caso de este chico anterior, necesitamos pedir primero el ingreso mínimo vital, porque necesitamos la denegatoria. Si fuera menor, pues con otro requisito podríamos volver a pedirlo. Es un poco complejo, pero
lo mejor es pedir cita e informarse, ¿no?
Es lo más sencillo porque nos permite ver todo y valorar de forma específica. Porque lo primero que nosotros vamos a valorar es el tiempo que lleva solo, de dónde procede, el empadronamiento, si ha habido o no ha habido ingreso, si hay algún tipo de discapacidad o no la hay, si hay menores o no, si hay personas a cargo o no, si hay vivienda o no. Entonces, una vez que valoramos eso, vemos cuál es la prestación a la que tendría prioridad en su acceso. Entonces, es interesante que se pase por servicio, porque solo con la información de menos de 24 años no te puedo decir nada, ¿vale?
Exacto. Pero lo que sí está claro, que mayor de 64 no son preceptores.
Renta,
de
esta ya tenemos otras prestaciones, como sería la prestación de jubilación no contributiva para mayores de 65. Entonces, ya hay una prestación a la que acogerse vinculada al régimen de seguridad social, aunque se gestiona también a través de la Junta. Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social. Por lo tanto, ser mayor de 65 te da acceso ya a otra prestación en la que no tienes que tener todos estos requisitos, claro.
Uh-huh. Bueno, pues la renta, precisamente renta mínima de inserción social, más conocida como la remisa, que bueno, pues pertenece a la Junta de Andalucía. Sabemos que por lo que tú nos has ido trasladando, que ya está hace tiempo funcionando. Lo que no sabemos es si habrá cambios con el tiempo.
Imagino, ¿no? Todo va cambiando.
Va evolucionando y perfilándose.
La remisa está un poco... hay que tener en cuenta que ha llegado aquí una prestación no hace mucho, que es el ingreso mínimo vital. El ingreso garantizado, el ingreso mínimo vital está dando... está cubriendo los huecos de remisa. Remisa era una prestación que trataba, o sea, nosotros no viene de nuevo el ingreso mínimo vital, ya teníamos una prestación que se conocía aquí como salario social, que realmente ahora es la renta mínima de inserción social de Andalucía, la remisa, pero la gente la conoce como salario. El ingreso mínimo ha entrado aquí, es una prestación que viene de más arriba, hablamos de más arriba porque viene de la seguridad social, no por otra cosa, y una prestación que trata de garantizar unos mínimos como ya hacía renta. Es decir, que a nosotros no nos viene de nuevo, que en Andalucía esto, lo único que hemos cambiado es el sector. La entrada de esta prestación, ¿cómo entró? Porque entró en un momento muy convulso, en un momento de COVID, y cómo se gestionó, pues ha hecho que se vaya modificando y adaptando a la realidad y a la multitud de situaciones que se dan, porque si es verdad que el administrador, entiendo que cuando legisla, no tiene el espejo de todo, de todas las realidades, y realidades familiares hay cientos. Entonces, la renta trata, el ingreso en este caso, trata de adaptarse lo mejor posible a una realidad lo más normalizada posible, pero hay muchas.
Pero sigue estando
entonces,
dirigida en contextos,
claro,
de riesgo de exclusión social, ¿no?
Siempre. Pero ¿qué pasa? Ahora eso evoluciona y renta mínima, pues lo mismo. Va evolucionando un poco acorde con la evolución de ingreso. Hace no mucho, y digo no mucho, te hablo de 2 años, renta mínima e ingreso mínimo eran compatibles y a día de hoy son incompatibles. Hasta no hace mucho tú podías solicitar renta mínima y ingreso mínimo vital, y te daban una u otra. Si te daban ingreso, tenías que devolver todo lo que te habían dado de renta, pero se podían hacer las dos en paralelo. Entonces tú tenías la tranquilidad de que en 2 meses estabas cobrando una prestación. Ahora no. Ahora renta necesita la denegatoria. ¿Para qué? Para evitar la devolución posterior, porque partimos de que al ser incompatible,
claro,
al ser incompatible ingreso mínimo, tener otro carácter, todo lo que se pague de ingreso mínimo vital, de renta mínima de inserción, si le concede el ingreso mínimo vital hay que devolverlo. Entonces, se va evolucionando en torno a eso. Sí es cierto que a día de hoy seguimos teniendo algunas cositas que limar, y entiendo que el legislador, consciente de ello, lo hará de alguna manera a los efectos de evitar el agravio, ¿no?, que supone sobre todo para familias vulnerables el hecho de tener que hacer una devolución de cuantía, cuando en muchos casos la cuantía percibida es inferior a la que tengo que devolver. O sea,
sí, hay que tener cuidado.
Como he comentado, o sea, si yo tengo una unidad de convivencia, tengo 2 hijos y me están pasando una prestación por alimentos de 300 euros, yo con esa cuantía estoy cobrando en mi ingreso mínimo vital X, espérate, estoy cobrando, lo tengo aquí, pero...
No tiene...
Bueno, aquí, ¿vale? Ponte que estoy cobrando con 3 miembros 966 euros. ¿Vale? Y estoy cobrando en renta los 966. Solicito ingreso mínimo vital, como tengo que hacer, y me lo conceden al año, ¿vale? O a los 10 meses o a los 8 meses. Ingreso mínimo vital se retrotrae hasta el momento de la solicitud. Si yo solicité en enero, pues me van a pagar todos los atrasos a este enero. Pero en esos atrasos se van a tener en cuenta los 300 euros de pensión de alimento, por lo tanto vas a cobrar 300 euros menos de lo que estás cobrando de renta mínima. Pero renta mínima te va a pedir que lo devuelva todo. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos que son casos extremadamente complejos y que hay que valorar muy al detalle.
Que todo está registrado, ¿no? Que sí. Antes a lo mejor, bueno, pues con el papeleo
sí.
Podría pasar.
De hecho, se solicita,
todo...
es obligatoria la presentación del convenio regulador. Entonces, está... No, es que no me pagan. Bueno, es importante que todo lo que no pase quede por escrito. Es decir, si no te pagan, pues ve a juzgado y comunícalo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. No sé si habremos dado toda la información oportuna sobre la renta mínima de inserción social. Desde luego lo hemos intentado, ¿verdad?
Hemos intentado.
Gracias a Emilio Burgos,
nada,
que ha traído toda esa información para que nos quede más claro en qué consiste esta prestación. Eso sí, nos vamos, pero por todo el verano. Esperemos volver muy pronto, el próximo curso, ya el próximo... Después de, como el curso escolar, en septiembre. Y de momento, bueno, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ya saben, acudan a los servicios sociales comunitarios donde les darán toda esa información. Nosotros finalizamos agradeciendo a Emilio nuevamente su disponibilidad con este programa. Hasta pronto. Gracias, Emilio.
Gracias, Menchu.
Tú también cuentas.